Don Francisco Linares, muy buenos días.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
La verdad es que llevas 2 años ya en el Parlamento de Canarias y pisas terreno firme, porque es tu primera aventura parlamentaria, pero ibas muy convencido de lo que hacías, ibas con unas ideas muy claras, y yo creo que tu labor parlamentaria está siendo visible, o por lo menos para la gente del norte de la isla de Tenerife, que vemos en tu figura a alguien que representa los intereses de una comunidad, no solamente de un partido político, ¿no?
Bueno, yo desde el principio dije que iba no a calentar sillas, sino que iba efectivamente a intentar plantear ahí muchos temas que he planteado que no se habían planteado nunca y darle voz a distintos colectivos con los que me voy viendo también. Iniciativas he presentado más de 300 y las intervenciones que he hecho en el Pleno ya superan las 100. Quiere decir que soy un parlamentario activo pese a que combino ambas cosas. Pero yo creo que todo es tener ganas, aptitud. Tengo que reconocer que me ha gustado bastante, es un lugar en el que no había estado nunca. La visión que tengo ahora del Parlamento choca frontalmente con la visión que yo tenía antes. Pensé que era un sitio donde se trabajaba poco, pero hay que echarle muchas horas. Hoy, por ejemplo, que hay pleno, pues va a durar casi 10 horas. Mañana es la segunda parte que dura otras 10 horas, quiere decir que cada vez que tenemos pleno, dura sobre 20 horas, de las cuales yo estoy en la Cámara 19 horas. Quiere decir, salvo los ratitos que salgo para tomar agua, al baño, etcétera, porque bueno, es una actividad que me enriquece mucho, aprendo mucho y soy, como tú dices, un participante activo. Yo me considero un activista en el Parlamento. Quiere decir, los que me siguen, que yo subo siempre las cosas que yo allí planteo, ven que la Cámara, si quiere, tienes trabajo para llevar la voz de muchos ciudadanos que no se habían escuchado nunca.
Aquí en esta radio tenemos una vocación de servicio público que a veces es entendible, a veces no es comprensible por nuestros oyentes, pero yo a mí me obsesiona en el sentido de que creo que es prioritario hacer partícipe a la ciudadanía de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, en nuestra isla y en nuestros ayuntamientos. ¿No? Y de siempre he tenido la sensación de que el Parlamento Canario es una institución muy importante para el futuro de Canarias, quizás la más importante, y sin quizás. Y que hay un grandísimo desconocimiento por parte de la ciudadanía de qué se trata, de qué se debate, de qué se toman decisiones o qué decisiones se toman en ese foro y cómo nos afectan, ¿no? Un desapego total y absoluto y un desconocimiento y una falta de interés por parte de la ciudadanía. Y desde este medio de comunicación estamos intentándolo, a veces lo conseguimos, a veces no, pero seguimos intentándolo, compartir con todos los protagonistas, como son los diputados, esa actividad parlamentaria tan importante para todos los ciudadanos.
Sí, yo coincido con lo que tú dices porque yo antes tenía, en cierta forma, pese a los años que llevo en la vida pública, esa media visión de lo que tú estás hablando.
Con dudas, ¿no? Es decir, ¿qué hacen allí?
Sí, porque, bueno, lo que pasa, claro, es tan importante que es el poder legislativo. Quiere decir, ahí estamos fundamentalmente, aparte de que para darle voz a distintos colectivos con los que estamos, para presentar iniciativas, mociones, interpelaciones, etcétera, es que estamos para hacer leyes. Y esas leyes van a afectar a la ciudadanía luego. Yo cuando levanto la mano para aprobar una ley, sé la responsabilidad que tengo, porque a partir del día siguiente, pues los 2 millones de canarios y canarias van a estar legislados por el trasfondo que esa ley tiene. Luego tiene mucho trabajo interno. Comisiones hay 15, quiere decir que ahí se plantean todos los temas de todos los ámbitos, es decir, todos los palos que tocan a la vida de los canarios y las canarias se plantean ahí. Educación, comercio, industria, sanidad. Se ven reglamentariamente todas las comisiones una vez al mes, duran 2 horas, y después le damos cabida a las comparecencias, que es colectivo o personas de la calle que quieren ir al Parlamento a plantear iniciativas o puntos de vista sobre ciertos temas. Entonces, pues el partido político X es el que pide que comparezca, pues, un colectivo, asociación. Bueno, es un órgano tan vivo que la verdad es que hay que estar dentro. Y luego, francamente, me he encontrado un ambiente parlamentario agradable donde he visto que la discrepancia política es compatible con la buena forma. a no ser algún aspecto puntual que estos días hemos podido ver, pero eso no refleja el ambiente parlamentario que hay, que en general es bastante correcto, cordial. Yo presumo de que con los 70 parlamentarios tengo una relación personal muy buena, lo cual nos obvia que cuando tengo que subir y defender un planteamiento, el que sea, lo hago. Pero creo que es un parlamento muy constructivo, muy distinto, por suerte, al Parlamento que vemos y a la Cámara que vemos en España, en las Cortes, donde a veces me avergüenzo de formar parte de la vida política.
Además, hay un tema importante, porque la idiosincrasia de las Islas Canarias, que es un archipiélago, tiene 7-8 realidades. Últimamente ya se está incorporando la graciosa. Hacer leyes, que es la función principal del Parlamento, legislar, para una comunidad autónoma donde hay 8 realidades diferentes, no debe ser fácil, ¿no?
No, y de hecho cada vez que hacemos una ley tenemos en cuenta la territorialidad, porque con lo que tú dices, es cierto, los territorios formamos un archipiélago único, pero son 8 realidades distintas. Por eso las Islas Capitalinas planteamos una serie de cosas y las que no lo son, otras. El saber nuestro es intentar buscar los equilibrios. Hombre, yo creo que en general se consigue. Lo bueno que tenemos allí, que como hay representación de las 8 islas, pues en las comisiones estamos todos, en la Cámara estamos todos, y las visiones se comparten. Incluso nos sirve para ver realidades de islas que yo no conocía antes, pero que ahora veo. No es lo mismo una isla como la que estamos ahora, donde la visión global es totalmente distinta a las Islas Verdes. A las islas donde...
Y son parte de Canarias y tenemos que, claro, proteger también.
Y son islas que se están despoblando de una forma brutal, donde tenemos que hacer un planteamiento turístico, comercial, agrícola. Ahora mismo tenemos un tema de preocupación importante por el hecho que van a haber recortes europeos al sector primario a partir del año 2028, que posiblemente marquen un antes y un después. El sector del plátano está en peligro. Si esos recortes al final se dan, hoy justamente vamos a hablar sobre eso, pues posiblemente estamos hablando de que va a ser imposible mantener una isla de La Palma, que juega un papel fundamental económicamente, en empleo. Esas realidades que no veía yo antes, ahora las veo, porque es que me reúno con colectivos que me lo cuentan. Por lo tanto, bueno, yo creo que intentamos mantener esa diversidad. Las 8 islas, como tú bien dices, son 8 realidades distintas, pero bueno, nos une algo, ¿no? Que es el sentimiento de canariedad. Y muchas veces hacer comprender al resto de España que ser una reunión ultraperiférica significa una serie de especificidades y que no estamos mendigando nada. Es lo que por el Estatuto Canario nos corresponde. Ese REF, que la gente no sabe lo que es, pero que es un régimen económico y fiscal específico que tiene Canarias, ¿qué hace? Que por la mañana cuando me levanto y le doy al interruptor para que la luz se encienda, estoy pagando un 60% menos gracias a que tenemos REF.
Menos de los costes.
Menos de los costes reales. Si no hubiera REF, o sea, si no hubiera esa compensación que hay, simplemente vivir en Canarias sería imposible.
O para mega ricos.
Efectivamente, o sea, para una élite. Bueno, pues eso también estamos haciendo, intentando transmitir, comentar, llevar a la calle esos conceptos que la gente desconoce, pero que nuestra vida depende de ellos.
¿Y por qué no se ha usado más la pedagogía? Y hablo con un profesor, porque no hay que olvidar que don Francisco Linares viene del mundo de la educación y es una persona que está vinculada, a pesar de ya mucho tiempo en política, a esa educación. ¿Por qué el Parlamento de Canarias históricamente no se ha preocupado de hacer pedagogía en los institutos, en los colegios de formación?
Porque yo creo que durante muchos años se encapsularon, se dedicaron a trabajar internamente. Mira, ahora estamos teniendo no menos de 50 visitas de institutos cada curso. Quiere decir, eso es muy bueno, que los jóvenes entren, se sienten en los escaños, pregunten qué se hace allí, por qué estamos allí, eso de una cámara parlamentaria que es. Yo cuando tengo la suerte que recibo alguno de estos centros, veo curiosidad. Y las cosas se aman y se defienden cuando se conocen. cuando resulta que pasamos por algo que dice que es el Parlamento de Canarias, pero no hemos entrado nunca, no conocemos aquello que es. Luego tiene una actividad cultural intensísima. Hay distintas salas donde continuamente hay exposiciones, conferencias, charlas, encuentros. Quiere decir, posiblemente sea uno de los centros culturales más vivos que hay. Raro es el día que no hay algo. Bueno, todo eso de esta última década va aproximando poco a poco. No es fácil, pero yo creo que se están dando paso a esa actividad parlamentaria, educativa, cultural y pedagógica que es. Yo, pues, aprovechando los 25 años que fui, pues, eso, un profe, pues, cuando subo a hablar, dicen algunos ahí, ¿cómo se te nota que has dado clases? Por supuesto que sí, porque yo subo no para hablarle solamente a los compañeros y a las compañeras, subo para hablarle a la ciudadanía, para que cuando ven ese vídeo, que nosotros hablamos poco, porque nuestros tiempos están estipulados, quiere decir, lo máximo que puedes hablar son 7 minutos, pero normalmente las intervenciones nuestras duran 2 minutos y medio, 3 minutos, quiere decir, ese es el tiempo que tienes para que tú expliques, plantees y dejes a conocer a la ciudadanía los temas que tú quieres plantear. Y bueno, yo creo que en eso hemos avanzado y el Parlamento, cuanto más se conozca, más sabremos la utilidad, que es mucha, y lo importante que es para que Canarias evolucione.
Es complicado aprobar una ley, ¿no? Porque llevamos con la ley de alquiler vacacional, que se llama de otra manera, pero para que la gente lo entienda, es la ley de alquiler vacacional de los Airbnb, de los Booking.com. Sí. Está siendo muy complicado llegar a un consenso, a algo que sea bueno para Canarias, ¿no? Porque el tema es escabroso.
A ver, es complicado si tú abres un proceso de participación ciudadana y si tú le das voz a todos los colectivos para que hablen. Si nosotros quisiéramos, que podríamos hacerlo, pues en 2 o 3 meses es listo. Quiero decir, tenemos la capacidad.
Pero es porque, bueno, la participación ciudadana.
Claramente. Entonces, esa ley que va a suponer, pues, un antes y un después en eso del alquiler vacacional para, sobre todo, fomentar la legalidad, ha tenido un proceso de participación muy amplia. Reuniones, no sé cuántas han habido, pero más de 50 seguro, muchas de ellas duras, pero que eso es bueno. Entonces, ¿va a salir una ley consensuada al 100%? No, pero si sale al 90%, ya hemos avanzado mucho de lo que al principio había. También había un desconocimiento, pero tenemos que saber que donde no hay legalidad hay caos, y donde no hay caos hay anarquía. Y siempre hay una serie de colectivos malos que hacen las cosas mal hechas. Por suerte, el 90% de la gente que tiene un alquiler vacacional lo hace correctamente. Pasamos por su piso, por su casa y vemos el cartelito VV. Ese está legalizado. Pero después sabemos que hay otras personas que lo hacen de forma incorrecta. Y esta ley, que ha tenido un proceso parlamentario muy largo, si todo marcha bien, posiblemente en el mes de diciembre le daremos la aprobación final y luego, pues bueno, yo creo que es una ley viva. Además, se tendrá que ir examinando, se tendrá que ir adaptando y si hay que rectificar algo, tampoco pasa nada. Pero por eso digo que los tiempos lo marcan la participación. Si tú le das voz a la ciudadanía, que es lo correcto, lógicamente los tiempos son mucho más extensos. Este ha sido un año largo.
Y a ver si a final de año tenemos la ley aprobada.
Todo indica que en el pleno de diciembre podamos tenerla.
Don Francisco, ¿usted obligaría a que los diputados del Parlamento Canaria, previamente a ser diputado, pasaran al menos una legislatura, un mandato por la municipalidad?
Hombre,
digo obligatoriamente, porque
hombre, no me
hay
atrevo,
algunos que han llegado allí de la nada.
No me atrevo a tanto, pero mira, ahora entre alcalde y concejales somos por lo menos 15.
¿De 70?
Sí, pues se nota el sabor a la municipalidad. Creo
es que las leyes al final, quien tiene que aplicarlas básicamente son los ayuntamientos.
Efectivamente. Bueno, yo he sido muy crítico en ciertas cosas y he dicho, bueno, piensen que esto hay que llevarlo a la realidad municipal ahora. Yo
y
creo que
hacen la ley y después somos nosotros los que tenemos que defenderla.
Efectivamente. Entonces, escribir es fácil. Vale, y ponerte a filosofar sobre temas es fácil, pero después son la realidad municipal, alcaldesa, alcalde, FECAN, FECAI, los que tenemos que poner nuevamente llevarla y explicarla a la ciudadanía. Jamás habíamos tenido tantos concejales, concejalas, alcalde, como se está teniendo en esta legislatura muy viva, que ya es la número 11. Y mira, si en la próxima, en vez de 15 o 16, hay 20 o 25, te aseguro que el Parlamento gana. Porque ganamos en proximidad, ganamos hasta en mensaje. Yo cuando veo que un alcalde sube a hablar, pienso por dentro, ¿cómo se nota que eres alcalde? Porque la realidad, el discurso, el mensaje, la filosofía de lo que tú quieres hablar, incluso es más sencillo para que la gente entienda. Por lo tanto, no pido tanto que obligatoriamente sea así, pero viene muy bien que los parlamentarios antes pasen por una escuela, que se llama la escuela municipal, porque ahí es donde realmente te bregas y aprendes a eso de ser servidor público.
¿Va a haber alguna novedad en temas sanitarios, fundamentalmente en llenar de contenido el edificio del Hospital del Norte, que actualmente no se puede denominar como hospital? ¿Va a haber avances en esta legislatura?
Bueno,
el Cabildo está empujando, pero es el gobierno de Canarias el que tiene.
Bueno, yo creo que estamos ambos. Yo estoy siendo muy insistente y ya iniciativas sobre el Hospital del Norte he presentado tres. A ver, hasta el 2023, desgraciadamente, el Hospital del Norte, que realmente es un hospital de categoría 2. Quiere decir, tanto el del sur como el del norte no es un hospital de categoría 1, ni tampoco creo que haga falta que eso sea así, pero lo que no podía convertirse es en un CAE. Quiere decir, simplemente en una serie de consultas puntuales. Año 2023, intervenciones quirúrgicas en el Hospital del Norte, cero. Año 2024, 2032. Y hay un avance importante. Ahora hay una serie de aparatos tecnológicos que hacen que muchas pruebas diagnósticas se puedan hacer ahí. Se ha avanzado también en las extracciones de sangre. Bueno, la actividad del Hospital del Norte en el año 2024 generó que nos ahorráramos 140.000 desplazamientos a LUC. Ya eso influye también en que la movilidad gane también. También ha habido en el año 2024 y en el 25 un aumento de la confianza. El Hospital del Norte había perdido algo tan importante como es la credibilidad. Un señor se ponía malo en los hilos e iba directamente a LUC. No entraba. Ahora la gente empieza a tener confianza. En un hospital que todavía no está al uso completo por el hecho de que tenemos la segunda planta como un complejo sociosanitario, noticia importante, en una semana o dos se licita el Hospital de la Santísima Trinidad con 99 plazas. ¿Qué destino tiene? Pues liberar la segunda planta del Hospital del Norte completa, ya ganamos 100 plazas. Ahora tenemos 50 camas, quiere decir, 50 espacios hábiles para que la ciudadanía los pueda usar. Por lo tanto, yo creo que se está avanzando. A ver, el mandato 2019-23, con las excusas todas que pueden haber, es verdad que hubo el COVID, que hubo todo eso. Bueno, por las causas que sea. Yo no fui a visitar el Hospital del Norte en esos 4 años, nunca a nada. ¿Pero sabes por qué? Porque no hubo nada. No se incorporó nada, no se inauguró nada. Es verdad, pasaron una serie de cosas. Ya en lo que vamos de este mandato, he ido 3 veces a ver cosas. Yo creo que eso es bueno. Y ya no porque los políticos vayan a ver, la ciudadanía gana. Ahora se ha implantado el atendimiento en casa del hospital. Creo que es importante también. Y luego se está empezando a hacer el atendimiento oncológico. Si al final se consigue, que es para lo que estamos empujando, que la radio y la quimio la puedan dar en el Hospital del Norte y ahorrarle a la gente una hora de desplazamiento, lo duro que es la quimio, las consecuencias emocionales que tiene y que la hagas al lado de tu casa, yo me daría con eso como misión cumplida. Porque ya eso no es un lado solamente de salud, eso es un lado psicológico, emocional importante. Y se está trabajando para que eso sea así.
Don Francisco, ¿a usted le gustaría participar en el próximo gobierno de Canarias? ¿O con el Parlamento ya va bien?
Yo creo que...
Quiero decir, si le ofrecen ser consejero, ¿dejaría de ser alcalde?
Ya...
Pues
ya
eso sí que, ahí sí que es incompatible. Ahí no se puede ser parlamentario y alcalde sí, pero...
En principio, mi intención es presentarme a la alcaldía en el año 2027, que ya estamos...
Al lado.
A nada, porque... Se van a convocar las elecciones el 29 de marzo del año 2027, quiere decir a un año y medio escaso, y mi intención, porque hay muchos proyectos que se van a finalizar en ese mandato 27-31. En el Parlamento lo normal es que, bueno, es que repita también, y a partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa, dónde estamos todos, qué gobierno puede haber también, y las apetencias personales y familiares. Diego, yo mis vanidades políticas las tengo cubiertas todas ya. Yo estoy en una etapa de servidor público para disfrutar con lo que estoy haciendo y colaborar, que el bienestar de la ciudadanía mejore lo más posible. Lo demás, ya no aspiro a lugares, a puestos, yo creo que ya esa etapa la tengo superada. La gente me conoce perfectamente, la gente sabe que yo fundamentalmente soy un trabajador de la política. Quiere decir, yo estoy en esto por convencimiento, y el tiempo que me quede en política, pues bueno, que la aventura y el devenir de los acontecimientos diga.
Este fin de semana ha estado muy bien en la Orotava, no se nos podemos olvidar.
Sí, yo creo que
siempre... Ha tenido cosas que hacer. No lo vi en un sitio, pero lo vi en el otro. Arte sí, Joven estuvo fantástico, siempre, por fin nos respetó el tiempo.
Sí, siempre es bueno. A la ciudadanía hay que devolverle parte de sus impuestos.
La mayor parte posible.
Claramente, no solamente en asfalto, en piche y en obras, sino también en educación, en formación, en juventud y en cultura. Y tú sabes que yo soy un obsesionado de eso. Por eso soy uno de los pocos alcaldes que lleva el área de educación y cultura personalmente. Yo creo que los que somos profes no dejamos de ser docentes nunca, y para mí es sumamente importante mimar la educación, la formación, ver a los jóvenes que de una forma creativa, este domingo pasado más de 500 jóvenes tenían sus proyectos culturales, educativos, enseñándoselos para que la ciudadanía vea que ese concepto de los jóvenes que no hacen nada, nada tiene que ver con esa realidad auténtica. Y bueno, pues ahora viene Festival de Corto, Feria Ciencia, bueno, en ese empeño que cada fin de semana, y además el domingo se dio que también se solapó, porque Arte Joven tuvimos que pasarlo de un domingo a otro con el Festival Off. Uh-huh. El Festival Off es un festival de fotografía con un mensaje de sostenibilidad. Estaba totalmente lleno, 10.000 personas disfrutando del arte, de la cultura. Yo son de los días que me siento satisfecho por esto de estar en la vida política.
La verdad es que un fin de semana en la Orotava siempre es un placer, y algo tendrá que ver de la labor política que lleva haciendo tantos años Francisco Sánchez. ¿En qué estaría yo pensando? También yo soy mayoría, ¿eh?
Ya, Francisco Sánchez, que fue
el primer alcalde.
Porque... Lo que pasa es que a lo mejor te vino el nombre de Francisco Sánchez porque fue presidente del Astrofísico, el otro Francisco Sánchez, que murió hace unos cuantos días.
Sí, que es cierto, un gran científico, que se le debe mucho en Tenerife.
Un canario de pro que ganaría le debe muchísimo. Bueno, estar hoy en uno de los lugares más importantes de la astrofísica a nivel mundial.
No, pero Francisco Sánchez también fue alcalde de la Orotava. Y me estaba acordando.
Gran alcalde, del 79 al 83.
La primera vez que ya hubo un alcalde democrático.
Sí, señor.
Pues, don Francisco Linares, ¿qué le digo? Que felicidades por esta etapa parlamentaria, que se le ve que iba con inquietud y con ganas de saber qué pasaba en el Parlamento, pero se le nota satisfecho y se le nota contento, con lo cual yo me alegro, porque seguramente seguirá ahí defendiendo los intereses del norte.
Estoy contento, estoy feliz, con muchas ganas de trabajar en el Parlamento todos los días.
Pues nada, la próxima vez hablaremos más de la Orotava.
Muy bien, muchas gracias. Pueblo. Abrazo.